domingo 15 de febrero. Hemos empezado este programa hace una hora y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30 de la mañana. Se van las lluvias, pero hoy vamos a tener fuertes vientos. Suben las temperaturas. Por fin parece que salimos de este tren de borrascas. Carlos Herrera ha estado en Abu Dhabi con el rey emérito, con el rey Juan Carlos I, que le ha dicho que está bien de salud. Mañana nos contará en Herrera en COPE los detalles de esta conversación. Y Sánchez participó ayer en la cumbre de seguridad de Múnich. La cumbre de seguridad de Múnich es una cumbre importante desde los años 60. Marca la pauta de las cuestiones relacionadas con la seguridad en el mundo. Bueno, se ha quitado la espina Sánchez de que no le invitasen a la cumbre informal que se ha celebrado esta semana, cumbre informal de Alemania, Italia y Bélgica. Quien dice que Europa ya marcha a dos velocidades y que con Sánchez España se ha quedado en la segunda velocidad. Sánchez intervino ayer en la cumbre de seguridad de Múnich con una sensibilidad muy diferente a la sensibilidad de Alemania y Francia, que son los que marcan la pauta. Alemania y Francia están a favor del rearme, a favor de la disuasión nuclear. Y Sánchez lo que dijo fue lo contrario.
Desde mi punto de vista, esto es un error histórico. Y os lo ruego, parad la carrera armamentística.
Sánchez argumentó que el problema para frenar la carrera armamentística no es un problema de izquierdas o de derechas.
Esto no va de izquierdas o derechas, va de hacer lo correcto.
La seguridad exterior es un gran desafío. Lo curioso es que Sánchez, este criterio, el criterio de no distinguir ante los grandes problemas entre la izquierda y la derecha, no lo aplica en España. No lo aplica, por ejemplo, ante el descontento de muchos votantes con la democracia española, como ante el descontento de muchos españoles al modo en el que se concreta la democracia en España. Los resultados de la semana pasada en Aragón dejaron claro que el PSOE y la izquierda están en caída libre. El PP está estancado, ligeramente a la baja, y quien sigue ganando terreno es Vox, que está disparado. Ante el reto, ante el desafío del aumento del malestar entre los votantes, estaría bien que Sánchez aplicara este criterio de no distinguir entre izquierda y derecha. Bueno, pero Sánchez no aplica este criterio. No lo hizo el miércoles en su comparecencia en el Congreso, una comparecencia que en principio iba a estar dedicada al accidente de Adamuz. Habló poco del accidente de Adamuz, lo que dijo es que había hecho bien las cosas, y sobre todo se dedicó a decirle al PP que el PP es lo mismo que Vox. Si Sánchez reconociera que el problema del auge de Vox no es un problema de izquierda o de derecha, habríamos avanzado bastante. Pero Sánchez no puede reconocerlo esto, porque él es el origen del problema y porque él quiere sacar partido del problema. El origen del desencanto es el propio Sánchez, del malestar es el propio Sánchez. Los votantes de Vox, que muchos de ellos son jóvenes, más que apoyar un proyecto vertebrado, lo que hacen es expresar un rechazo al sistema de partidos. Expresan un rechazo a las instituciones, a la cultura política vigente en España. Claro, este problema, el problema del desencanto, el problema de los que se conciben fuera del actual sistema político, no se resuelve descalificando a los votantes de Vox. Hay mucha gente que piensa que está excluida, que la alternancia entre la izquierda y la derecha tradicional no le representa, que los partidos mayoritarios han creado una partitocracia, que las instituciones no están al servicio del ciudadano y del bien común, que los espacios en los que se expresa la opinión pública y la opinión publicada no sirven, no le representan, no son cauces adecuados para expresar sus razones y sus afectos. Que el cauce por el que discurre el consenso cultural en España en este momento no es su cauce. De ahí un 20% más, probablemente, porque también hay abstencionistas que se sienten desencantados. Claro, Sánchez no va a reconocer nunca este problema, porque el origen del problema es él. Esta semana, el PSOE, después del batacazo en Aragón, ha dado muestras de estar sumido en un desconcierto oceánico, sumergido en un desconcierto oceánico. Montse Mínguez, la portavoz del partido, le ha echado la culpa de la debacle de su formación al PP y a los votantes de Vox, a los que ha identificado con criaturas peludas como los gremlins.
Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplica como los gremlins.
Bueno, este es todo el análisis que ofrece la portavoz del Partido Socialista. Insisto, si tú no intentas comprender qué está pasando, qué le está pasando a muchos votantes y te limitas a decir que son gremlins, aumentas el problema. Esto es la portavoz del partido, hablando de gremlins. Y luego tenemos al portavoz del grupo parlamentario, un clásico, Patxi López, citando a Bunny en inglés.
The only thing more powerful than hate is love.
Hay algo peor que hacer el ridículo, que es mucho peor, que es la bajeza de echarle la culpa del batacazo al difunto Javier Lambán, que es lo que ha hecho Óscar López esta semana.
El partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido.
La culpa al difunto, síntomas del desconcierto en el Partido Socialista. Quieren echar a González del partido, Felipe González, y Óscar López, que es boca de su jefe, carga contra Lambán. Se ha abierto por primera vez una fisura entre los ministros. La alegría no le ha dado la razón a Óscar López, todo lo contrario, y tampoco Bolaños. El PP, como digo, es el ganador de las elecciones en Aragón, aunque baja. Al PP también se le ha visto un pelín descolocado esta semana. Feijóo ha tendido a Vox la mano para alcanzar pactos y le ha recordado a Vox que ellos son los primeros. Hoy en el diario El Mundo se publica una entrevista en la que Feijóo asegura que cuando gane las elecciones formará gobierno, pero que en ese gobierno no va a entrar Vox. Y asegura también en esa entrevista que no tiene líneas rojas para pactar con Vox.
Reitero que no tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, los acuerdos puntuales que sean necesarios, que es Vox.
Ya digo que esta semana Feijóo ha recordado que el PP es el primero y que Vox es el tercero. Bueno, pues si el PP es el primero y Vox el tercero, lo lógico es que el PP actúe como el primero y que no actúe como el tercero. Van a dar las 7:10, las 6:10 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Incendio.
El que sigue vivo en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en Cartagena. Los bomberos se encuentran trabajando en la extinción desde anoche, luchando contra el viento. Hay un centenar de personas evacuadas y se busca a dos senderistas atrapados.
Venezuela.
La ley de amnistía sigue paralizada. El gobierno de Delsi dice que será la próxima semana cuando esta se apruebe. En las últimas horas, 17 presos políticos han sido liberados, pero las familias denuncian que muchos de ellos todavía siguen encarcelados.
Zelensky.
El presidente ucraniano insiste en exigir una tregua de 2 meses para convocar elecciones en su país. Se lo pide directamente a Donald Trump, al que también le pide seguridad para convocarlas.
Navalny.
El líder opositor ruso murió envenenado con una toxina letal presente en ranas. Lo aseguran 5 países europeos tras haber tomado muestras de su cuerpo. Según Rusia, Navalny murió en la cárcel por causas naturales.
Irán.
Más de 200.000 personas han manifestado en Múnich contra el régimen iraní. Pancartas en favor de la mujer, de la vida y de la libertad han invadido las calles alemanas en otra proclama contra la dictadura.
Huelga.
De médicos en toda España a partir de mañana. Los sindicatos rechazan el borrador del nuevo estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. La huelga con servicios mínimos será hasta el viernes.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo en el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza.
Bonito.
Oh, un momento. Esto es espectacular. Premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
92.359, 92359, la serie 51.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
7 y 13, 6 y 13 en Canarias, después de los resultados en las elecciones en Aragón. Aumenta el pesimismo entre las federaciones socialistas. Muchas ven peligrar su poder municipal. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno se desgasta, pero las dificultades inevitablemente pesan sobre el desempeño del PSOE en los distintos territorios. Ahora, en los siguientes puntos rojos del calendario electoral, los de Castilla y León y Andalucía. La sucesión de urnas ha traído a la memoria del partido la debacle de mayo de 2023, cuando el PSOE perdió casi todo su poder autonómico y una infinidad de ayuntamientos. La lectura extendida en la organización es que aquella hecatombe fue el resultado de recibir un castigo cuyo destinatario era, como ahora, Pedro Sánchez. Es un clamor reiterado entre alcaldes esquivar el patrón que operó entonces, y en absoluto suman unos pocos regidores, un puñado, como proclaman en Ferraz. Son mayoría. La discusión interna ha pegado un acelerón tras volver a situar Sánchez las generales después de las autonómicas y locales de 2027, un plan presidencial que arrastra a todos los candidatos a un plebiscito nacional.
Y el Partido Popular anunció ayer que va a presentar 30 medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. Reducir las trabas administrativas, rebajar los impuestos y luchar contra la ocupación como ejes centrales de la propuesta que esta semana presentarán los de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso y en el Senado. Acusan al Gobierno de llevar a la práctica una catastrófica gestión en materia de vivienda. Carmen Funes es la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular.
Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, era el problema decimoquinto de los españoles y 7 años después es el primer problema que viven los españoles, especialmente los más jóvenes.
La Formación Popular incluye en su paquete de medidas la petición de reprobación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que acusan de fomentar y proteger la inquiocupación y dar pie a una España en la que, según ellos, viven cerca de 240.000 ocupas.
También ha hablado de vivienda este sábado María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, candidata socialista a las elecciones en Andalucía. Ha prometido suelo público gratis a los promotores privados. Verónica Ruiz, buenos días.
Buenos días. Montero está convencida de que el camino es crear la mayor oferta de vivienda para abaratar los precios finales de una espiral inflacionista. En Andalucía se contabilizan 110.000 inscritos en los registros municipales de demandantes de vivienda. De ahí su compromiso en clave electoral.
Miles de médicos han salido a las calles de Madrid para protestar contra el estatuto marco de la profesión preparado por el gobierno. Mónica García es la ministra. Arturo Ayestarán es quien nos cuenta la manifestación.
Desde mañana hasta el viernes y así 5 días cada mes hasta que llegue junio, si el ministerio de Mónica García no atiende a las peticiones de los trabajadores de la salud, principalmente una regularización de las guardias eliminando su obligatoriedad. Así se lo hicieron saber los entre 5.000 y 8.000 manifestantes que recorrieron ayer el medio kilómetro que hay entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad. Esto en una manifestación en la que se pidió la dimisión de la ministra Mónica García y que se depuren responsabilidades tanto en el gobierno central como en el de las distintas comunidades autónomas. Todo ello para, según piden, acabar con la degradación del sistema sanitario.
Mañana, huelga. Carmen Lavalle.
Quieren demostrar su rechazo frontal con el Estatuto de las Profesiones Sanitarias que se ha hecho, según denuncian, a espaldas de los médicos. Piden unas condiciones laborales para una atención segura y de calidad para los pacientes que actualmente no está garantizada, como explica en COPE el médico de atención primaria en Vigo, Javier Iglesias.
En la epidemia de gripe hemos tenido compañeros que han estado por encima de los 50 pacientes. No me gustaría ser el paciente 47 o 48 que va a atender un compañero.
Tras 4 días de paros en 2025, vuelven mañana a la huelga y así hasta el viernes para pedir una rebaja de la sobrecarga que sufren con guardias voluntarias y medidas que limiten la fuga de profesionales. Si el Ministerio de Mónica García no lo impide, pararán 5 días cada mes, de momento hasta junio.
Como te estamos contando, ayer Pedro Sánchez participó en la conferencia de seguridad de Múnich y aseguró que no entiende por qué Europa supone una amenaza para Estados Unidos.
No entiendo por qué algunas personas de la administración estadounidense ven el proyecto de Europa como una amenaza. Lo que hemos decidido desde la Unión es seguir hacia adelante y creo que será algo bueno para la estabilidad global.
La estrella de la conferencia de Múnich fue ayer el secretario de Estado Marco Rubio, que apostó por fortalecer los lazos con Europa de Estados Unidos, pero en los términos en los que esos lazos estén definidos por Trump. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Rubio ha cambiado el tono de acusación de Vance del año pasado, ha descrito a los Estados Unidos como hijos de Europa y ha llamado a un liderazgo conjunto a la restauración de Occidente, de determinado tipo de Occidente.
We want to do it together with you.
Queremos hacerlo junto con vosotros, con una Europa orgullosa de su herencia y de su historia, con una Europa que tenga el mismo espíritu de libertad que aportó a nuestra civilización, con una Europa que tenga la determinación de luchar y de sobrevivir. Y estaremos encantados de aprovechar cuanto antes las oportunidades, porque el ayer ya terminó. La Conferencia de Seguridad de Múnich ha reivindicado la OTAN como una alianza que cambió el mundo en momentos de máxima tensión global y que debe ser revitalizada. Ha defendido la necesidad de reformar las organizaciones internacionales, no desmantelarlas, causando cierto alivio. Y casi todos los líderes europeos y también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han respondido con un mensaje de fuerza y de unidad frente a este planteamiento, con la excepción de Pedro Sánchez, que ha aprovechado su breve intervención para romper el consenso respecto al paraguas nuclear europeo y que ha reprochado a los asistentes no prestar suficiente atención al sur global.
También en Múnich, Zelensky ha asegurado que está dispuesto a celebrar las elecciones siempre que haya una tregua.
Soy muy sincero, danos 2 meses de alto al fuego e iremos a elecciones. Danos una tregua, danos seguridad, infraestructura.
Rusia empleó un veneno excepcional para acabar con la vida del opositor Alexei Navalny. Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Alexei Navalny, el opositor ruso a Vladimir Putin más relevante de la última década, que murió en una prisión rusa del Ártico en 2024, habría sido asesinado con una toxina extraída de una rana venenosa proveniente de América Latina. Así lo reveló en la Conferencia de Seguridad de Múnich una investigación realizada por 5 países europeos, Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos, que emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que han llegado a esta conclusión tras estudiar restos biológicos del fallecido. La toxina encontrada en el cuerpo, dice el comunicado, solo era posible de conseguir a través de los medios del Estado, que a su vez era el único interesado en hacer desaparecer al opositor. La viuda del fallecido Navalny dijo al conocerse el informe que nunca tuvo dudas de que Vladimir Putin es un asesino, pero que ahora además tiene pruebas.
Bueno, pues se ha certificado que lo de Navalny no fue una muerte natural en prisión, fue un envenenamiento. Esto nos recuerda cuál es el modo habitual de actuar de Putin. La conferencia de Múnich se está celebrando este fin de semana después de que esta semana haya habido cumbre económica de los 27 en Bruselas. Olga Rodríguez, corresponsal en Bruselas, buenos días.
Buenos días. Los 27 terminaron la reunión en el castillo de Aldenbisen con deberes para los próximos meses. Si la Unión Europea quiere funcionar como un único mercado, las capitales tienen que poner de su parte. Es el mensaje de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que dijo estar dispuesta a utilizar la cooperación reforzada, la opción para que al menos 9 países sigan adelante con iniciativas que no tengan el apoyo de todos los Estados miembros. A menudo nos movemos a la velocidad del más lento y la cooperación reforzada evita eso. Cualquier Estado miembro se puede sumar en cualquier momento. Es una política que deja la puerta abierta, dijo la alemana. Las medidas concretas y el calendario para que Europa sea más competitiva frente a China y Estados Unidos llegarán en marzo, en la próxima reunión de líderes que tendrá lugar en Bruselas.
Y recordarás que se anunció con mucha notoriedad que el régimen de Delcy Rodríguez, el régimen de chavista, tutelado por Estados Unidos, iba a aprobar una amnistía. Síntoma de que efectivamente en Venezuela se está produciendo una transición. Bueno, pues la ley de amnistía está estancada. Está estancada y además la amnistía que plantea el chavismo es una amnistía poco aceptable, porque requeriría que la persona amnistiada se declarara culpable. Especialmente nefasta sería la amnistía, si sale adelante, como la plantea Delcy Rodríguez, para los que están fuera de Venezuela. De momento sigue habiendo muchos presos políticos en las cárceles. Se han liberado algo más de una docena en los últimos días. Nos vamos hasta Caracas, donde está Jorge Bednerra. Buenos días, Jorge.
Buenos días. Venezuela ha vivido una semana vertiginosa marcada por una acelerada diplomacia del deshielo con los Estados Unidos. El propio Donald Trump pone el broche a la semana confirmando su intención de viajar a Caracas y elogiando la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Y realmente en este momento han hecho un gran trabajo. Delcy ha hecho un trabajo muy, muy bueno y la relación es fuerte.
Las palabras se traducen en hechos. La aerolínea norteamericana American Airlines ya ha solicitado formalmente finalmente reanudar sus vuelos a Caracas y paralelamente más de 6 toneladas de medicamentos arribaron desde Estados Unidos. Un gesto humanitario y en el sector energético, Delcy Rodríguez y el secretario de Energía estadounidense trabajan en una agenda de cooperación muy rápida.
Consolidar una cooperación binacional es lo que importa tanto para los Estados Unidos como para Venezuela.
En el plano interno, el gobierno también mueve fichas y durante el fin de semana, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de presos políticos, un paso más en la compleja hoja de ruta de la transición en Venezuela para no quedarse solamente en palabras.
El temporal está dejando rachas de viento de más de 170 kilómetros por hora en Castellón. Este sábado ha habido incidencias en diferentes ciudades. Francisco Javier Catalán es el comisario de policía local en Castellón.
Fundamentalmente caída de ramas, cascotes, vallas, pequeños desprendimientos, alguna antena de televisión. Y bueno, como en este caso un pequeño incendio en el que han participado tanto bomberos municipales como nosotros y el Cuerpo Nacional de Policía.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, señala que los daños dejados por el temporal en Andalucía han superado la estimación inicial.
Sinceramente, los daños son más importantes de lo que yo pensaba antes de llegar aquí. Pero evidentemente aún no está ni mucho menos todo peritado, lo comentaba hace un momento. Hace falta acelerar esas peritaciones y lo hemos pedido así para poder pagar las indemnizaciones correspondientes.
Y tenemos incendio en Cartagena, última hora, David Casado.
Los bomberos llevan trabajando desde anoche en la extinción de este incendio declarado en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en la costa de Cartagena. Hay dos senderistas desaparecidos y un centenar de desalojos. Las llamas fueron avistadas desde una embarcación de salvamento marítimo y, según fuentes municipales, el derribo de unos cables a causa del viento de esta borrasca orriana podría haber desencadenado este incendio, Fernando, del que seguimos pendientes hasta ahora.
Esta semana ha salido a la calle, no ha salido del todo a la calle, pero sí tiene un régimen desde el lunes de semilibertad. Cherokee, que fue el líder de ETA en los años 2000. Hay una política penitenciaria del gobierno vasco que tiene las competencias en prisiones porque se las cedió Sánchez. Hay una política penitenciaria del gobierno vasco que está favoreciendo mucho a los presos etarras. De este asunto vamos a hablar enseguida con Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza que va. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva Kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como los yogures griegos Danone. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.000 productos. Hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days. Solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Así que nos vamos a ir ahora a estaciones de referencia, vamos a situarnos en Barcelona porque Cataluña arrastra unas semanas de retrasos continuos, de problemas en Rodalíes y hoy además tiene que sumar los paros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 15 de febrero, en el que por fin nos dejan las lluvias, suben un poco las temperaturas, pero hay que estar pendientes del viento. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te acompañamos hasta las 8:30. Carlos Herrera ha estado en Abu Dhabi con el rey emérito, que le ha asegurado que está bien de salud. Mañana nos contará en Herrera en COPE los detalles de esa conversación. Sánchez, ayer en la conferencia de seguridad de Múnich, se desmarcó de Alemania y Francia, no aceptó la línea de Francia y Alemania, que están a favor de la disuasión nuclear.
Desde mi punto de vista, esto es un error histórico. Y os lo ruego, parad la carrera armamentística.
Sánchez no está por la disuasión nuclear. Feijóo hoy, en una entrevista en el diario El Mundo, tiende la mano a Vox, pero dice que cuando haya elecciones generales y él las gane, Vox no entrará en el gobierno.
Reitero que no tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, los acuerdos puntuales que sean necesarios, que es Vox.
Más noticias con Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Pendientes de las consecuencias de la borrasca Oriana.
Y la última hora es ese incendio en el Parque Natural de Cabo Tiñoso, en Cartagena, en el que las autoridades están trabajando para la extinción de las llamas. Hay un centenar de personas evacuadas y se busca a dos senderistas atrapados. El viento no ayuda.
¿Beber café es bueno o es malo? Pues depende, ¿no? Depende. Me hago esta pregunta porque se ha hecho público un informe que dice que beber café moderadamente puede prevenir la demencia. Indira Paz Graniel es investigadora y experta en metabolismo. Indira, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No ha dicho que trabaja usted en la Universidad Rovira y Virgili. Hay un estudio que dice ahora que el café es bueno para evitar la demencia. ¿Es un estudio serio?
Bueno, sí, es un estudio que se ha publicado recientemente en una de las revistas más prestigiosas a nivel internacional. Y bueno, es un estudio que se realizó en población americana con más de 130.000 individuos y que precisamente ven esto, que el consumo de café, especialmente el cafeinado, pues asocia con un menor riesgo de demencia y también de deterioro cognitivo. Y aunque es un estudio observacional, no es el primer estudio que se hace de este tipo. De hecho, varios investigadores ya hemos estado trabajando en este campo en los últimos años y los resultados que vemos, pues, más o menos son similares a nivel internacional. Pues hay estudios que se han hecho en Asia, en América, incluso aquí en España hicimos un estudio de este tipo hace unos años y lo publicamos. Y bueno, aunque son estudios observacionales que no nos permiten establecer esta relación directa de causa y efecto, sí que contribuyen a aumentar la evidencia en esta área y en esta teoría.
Bueno, o sea, que no es solo un estudio, que hay varios, que no se establece la causa-efecto, pero ¿cuál es la correlación? O sea, ¿por qué hay esta correlación entre una cosa y la otra?
Bueno, aquí básicamente lo que vemos es que ese consumo de café pues se relaciona con un menor riesgo y se han propuesto diferentes hipótesis, desde que la cafeína puede ayudar a que se reduzcan los niveles de inflamación, puede mejorar la sensibilidad a la insulina, pero también están en juego los polifenoles del café que podrían tener un efecto antioxidante. Sin embargo, todo esto hasta el momento no se ha probado y esperamos poder hacerlo próximamente.
O sea, hipótesis, pero no están todavía verificadas. Cuando hablamos... Cuando hablamos de consumo de café, ¿qué tipo de consumo, cuánto consumo está estudiado?
Claro, esta es una excelente pregunta, porque muchas veces nos escuchamos este tipo de titulares y pensamos que mientras más café consuma, pues mayor protección tendré. Y la verdad es que no es así. Los estudios en general nos han mostrado que un consumo entre 2 o 3 tazas tiene estos beneficios, pero que si consumimos más, esto no implica que tendremos menor riesgo ni de demencia ni de deterioro cognitivo. Y claro, aquí hay que tener en cuenta también otros factores del estilo de vida, pues la alimentación y la actividad física que también realizamos en el día a día.
Pero me decía usted antes que era mejor el descafeinado que el que tiene cafeína.
No, mejor el cafeinado.
Ah, mejor el cafeinado.
Los resultados se han visto con el café cafeinado. El descafeinado hasta el momento no se han visto estas asociaciones.
Porque sería la cafeína la que provocaría estos efectos.
Bueno, todo apunta a que la cafeína tendría uno de estos mayores efectos, pero bueno, no podemos descartar también los otros componentes del café, como son pues los polifenoles, que también tienen un efecto antioxidante en este sentido.
¿Y el té? ¿También está en los estudios o no? ¿El té?
Sí, el té, bueno, lo que pasa con el té es que también contiene teína, que es la otra forma de cafeína, y por eso también podemos ver algún resultado, con lo cual sí que nos empezamos a inclinar más hacia la cafeína como el principal compuesto que puede tener estos beneficios.
Tenemos claro la causa. Tenemos clara, la correlación. Para la demencia, o sea, cierto consumo de café provoca menos demencia. Y hay otras causas claras. O sea, sabemos qué provoca demencia. O sea, qué tipo de conducta, qué tipo de hábito, qué tipo de predisposición genética, qué tipo de epigenética provoca la demencia.
Sí, bueno, hay una gran variedad de factores que pueden favorecer a que desarrollemos la demencia. La principal es, como dices, la carga genética, pero también la edad. Por otro lado, también se ha visto que las mujeres tienen mayor riesgo a desarrollar la enfermedad, el estilo de vida que hayamos tenido durante nuestra juventud. Si durante alguna etapa de nuestra vida sufrimos de algún trastorno, pues por ejemplo una depresión, también eso aumenta nuestro riesgo. O incluso si vamos perdiendo algunas capacidades de los sentidos, por ejemplo las personas que pierden la vista o el
oído.
Capacidad de audición, pues también tienen mayor riesgo de desarrollar demencia. Con lo cual son muchos los factores y aquí lo que estamos intentando ver es cuál sobre aquellos en los que podemos incidir para reducir este riesgo.
Ya. La sordera entonces provoca demencia, pero ¿por qué? ¿Porque aísla o por qué?
Sí, bueno, hay diferentes... claro, cuando nosotros dejamos de tener un sentido, también perdemos esa capacidad para interactuar a nivel social.
Claro.
Y la interacción social es un factor muy importante para prevenir este tipo de patologías. No solo la interacción social, sino también el hecho de que podamos trabajar, realizar diferentes funciones cognitivas, nos previene. Nos protege de ese riesgo.
Indira Paz Graniel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
De nada, hasta luego, buenos días.
Las 7:38, las 6:38 en Canarias. Esta semana no ha sido una semana buena, no está siendo una semana buena para el Partido Socialista, debacle en Aragón como en Extremadura, no lo acaban de reconocer en Ferraz y en Moncloa. Debacle, no, pero una victoria, bueno, amarga, dicen algunos, del Partido Popular en Aragón, 26 diputados. Ha ganado las elecciones, no tiene nada que ver lo del Partido Popular con lo del Partido Socialista. Pero, bueno, pone un poco en crisis quizás su estrategia, porque el Partido Popular se da cuenta de que Vox, está muy fuerte. Vox tiene un resultado que dobla. El resultado anterior está en un 18% aproximadamente de voto, que eso puede ser en unas generales un 20% de voto. Claro, eso desestabiliza, lo hemos visto, al Partido Popular, que, por ejemplo, esta semana ya ha estado un poquito más agresivo. Esto hace especialmente interesante un libro que ha publicado Miguel Ángel Quintanilla Navarro, que se titula Contra la ruptura. Miguel Ángel Quintanilla es diputado del Partido Popular y era apuesta por el centro, porque el centro debería liderar a España. Miguel Ángel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, ¿qué tal, Fernando?
Bueno, pues tengo mucha curiosidad porque usted apuesta en este libro por que el Partido Popular compita en el centro. Hemos visto que en Aragón, en Extremadura, el Vox ha crecido mucho. Claro, en algún momento, por ejemplo, de la campaña de Aragón, vimos, sobre todo al final de la campaña, con el cierre de campaña con Vito Quiles, vimos cómo el PP se quería parecer un poco a Vox. ¿El resultado del PP tiene que ver con este acercarse a Vox, o era inevitable ese resultado que no es la victoria que se esperaba en el partido?
Bueno, la verdad es que planteas un montón de temas para empezar, ¿no? Yo no me voy a atrever a decir simplemente que ni hay ola Vox ni la derecha arrasa, pero sí quiero aproximarme un poquito a eso con algunos datos que me parece que no se han visto en esta última semana y que no corrigen el fondo de lo que tú acabas de decir. Lo que dices sobre el Partido Socialista es cierto, lo que dice sobre el Partido Popular es cierto, y en general lo que dice sobre Vox es cierto. Pero simplemente quería matizar alguna cosa.
Pues vamos a ello.
La gran subida de Vox, si echamos un vistazo a lo que ha ocurrido desde el año 23 hasta ahora, la ola Vox, por decirlo así, la gran subida de Vox se produjo en las generales del año 23. Ahí es donde Vox sube mucho en votos, tanto en Extremadura como en Aragón y en el resto de España. Pero fíjate, en aquellas elecciones generales, con respecto a las autonómicas...
Que no es nueva, o sea, el asunto es que ya había sucedido.
La ola es del 23, y además me atrevo a decir que quizá la ola está menguando, y creo que significativamente en algún caso.
Ah, ¿sí? Es la primera vez que oigo esto.
Por eso lo digo, porque yo también estoy sorprendido. Estoy sorprendido poniéndome a echar un vistazo a los datos. Pero lo cierto, al menos hasta donde yo creo que es cierto, y me ha extrañado tanto que he pedido a algún colega que revisara los números, y sí, parece que coinciden con los míos, ¿no? Insisto, la subida de Vox en el año 23, en las generales, con respecto a las autonómicas de ese mismo año, fue de 35.000 votos en Extremadura, casi 36.000. La subida ahora en las autonómicas de 2025 ha sido de 4.000.
Eso más comparándola ahora, con las generales.
Comparándola con las generales, claro. Es verdad que hay que comparar autonómicas, eso es cierto. Pero si estamos hablando de ola, sí, si estamos comparando algo que parece que es inundatorio de la vida política, que nos arrasa, etcétera, lo cierto es que en los dos últimos años y medio hay 4.200 extremeños más que votan a Vox que hace 2 años y medio. Eso no es una ola, a mi juicio, ¿eh? Eso ya es una subida que es acumulada, por supuesto, es acumulativa. Y por tanto estamos en los 40.000 votos. Pero parece que la subida es bastante más moderada. Añado algo más sobre Aragón. En Aragón ha pasado algo parecido, menos intenso. En Aragón la subida del año 23 fue casi de 30.000 votos, ahora ha sido de 12.000. Por tanto, hay subida, es una subida muy significativa, pero es una subida menor. Por tanto, yo diría que en Aragón lo que tenemos más que ola es la espuma de la ola del año 23. Pero hay un dato todavía más interesante, a mi juicio. Lo digo por poner un poco en contexto el resto de cosas de las que podemos hablar, y es que la suma de votos PP-Vox, tanto en Extremadura como en Aragón, es hoy menor de lo que fue en los generales del año 23. Es decir, ha habido menos personas ahora que han votado al PP y a Vox sumados, es una suma ficticia, yo creo que esa suma es un poco artificial, son partidos que no están en el mismo territorio político, etcétera, pero si queremos hacer esa suma, lo cierto es que hoy hay menos extremeños y menos aragoneses que han votado al PP o a Vox que hace 2 años y medio. ¿Esto anula la idea de que Vox está muy fuerte? No, Vox está fuerte, sin ninguna duda. ¿Esto anula la idea de que el Partido Popular pues tiene algún problema de estrategia, alguna modificación? Sí. No, no lo anula en absoluto, eso es cierto. Claro.
Vamos con la cuestión estratégica, porque hemos visto que, sobre todo en los últimos tiempos, el PP, viendo que Vox crecía, se ha puesto más cerca de Vox, por ejemplo, en política migratoria. Por ejemplo, esta misma semana hemos visto a Feijóo con una agresividad en el Congreso de los Diputados, la sesión de control y en la comparecencia del presidente del Gobierno. Notable, que no habíamos visto, o que ha sido diferente como estilo hasta ahora, ¿no? ¿Se equivoca el Partido Popular queriéndose parecer a Vox? Porque en su libro Contra la Ruptura lo que dice claramente es que el lugar del Partido Popular es el centro. Claro, si se parece a Vox, no es el centro.
El Partido Popular no necesita radicalidad populista. Lo que necesita es arraigo liberal, conservador y democristiano. Y ese arraigo, que no es lo mismo que la radicalidad, el Partido Popular lo empezó a perder en el año 2008 en el Congreso de Valencia. Lo que yo vengo a decir en el libro es que en el momento en que se produce un desarraigo, y creo que quizás esto puede ser hasta una experiencia personal de muchos de los que nos están oyendo, cuando uno se desarraiga, se puede radicalizar o es más vulnerable a los elementos, ¿no? Te pueden desplazar de un lado a otro con más facilidad porque consiento tu raíz pues se ha debilitado, ¿no?
Miguel Ángel Quintanilla, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por tomarse la reflexión de pensar, porque estamos un poco cansados de política no pensada y conviene que alguien se detenga a reflexionar, que nos hace mucha falta.
Bueno, pues muchísimas gracias. Seguro que hay mucha más gente que piensa y mejor que yo, ¿eh?
Gracias. Gracias. Buenos días.
Muy amable, gracias.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:47, 6:47 en Canarias. Esta semana, Cherokee, el que fue responsable de ETA, líder de ETA en los años 2000, está ya en la calle, en un régimen de semilibertad. No está en libertad, tiene que volver a dormir a la cárcel, pero goza de un régimen de semilibertad que es casi un tercer grado. Esto se lo han dado los responsables penitenciarios del gobierno vasco. El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional podría revocarlo, pero es que el gobierno vasco se ha dado mucha prisa en que Cherokee pueda salir a la calle. Hablamos con Maite Araluce, que es presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Maite, buenos días.
Buenos días.
Antes de entrar en consideraciones morales, vamos con las consideraciones jurídicas. ¿Esto que han hecho con Cherokee es contrario a la ley?
Bueno, esto es algo que es legal. Y esto, la primera vez que conocimos que se daba este artículo, el 100.2, fue precisamente para de Juana Chaos, cuando hizo aquella huelga de hambre,
sí,
para llevarlo a un hospital, ¿no?
Ya.
Esto, que en principio era algo excepcional, ahora vemos cómo se está aplicando pues de manera más, no solo a presos de ETA, también a los presos del proceso también se les aplicó este 100.2.
Me corrijo, porque la Audiencia Nacional no es que haya dicho que no se le puede conceder esta situación, esta semilibertad. Lo que ha sucedido es que de momento la Audiencia Nacional no ha revocado. O sea, la Audiencia Nacional puede revocar esta decisión. Vamos a ver, si las transferencias no estuvieran en manos del gobierno vasco, ¿esto se habría producido?
Bueno, eso nunca lo sabremos, porque cuando las competencias no las tenía el gobierno vasco, también se dio, como digo, por ejemplo, a de Juana Chaos.
Ya.
El tema es que esto se está dando a gente que no cumple los requisitos para conseguir un tercer grado, que es el de semilibertad,
ajá,
el de salir de la cárcel a trabajar y no. Entonces, los presos que no cumplen esos requisitos, se les está dando el 100.2. El tema es que, así como el tercer grado nos lo tienen que notificar a las víctimas,
sí,
y las víctimas los podemos recurrir, el 100.2 ni se nos notifica ni podemos hacer nada. O sea, se da y se hace de manera inmediata y después ya el juez se le remitirán todos los, porque se le da, y el juez podrá decir, bueno, pues si son muchas las horas o si tiene que ser menos, pero nosotros como víctimas no podemos hacer absolutamente nada. Y el juez, hasta que no le remitan todo, tampoco. O sea, que este ya está saliendo independientemente de lo que pase después.
Claro, o sea, se utiliza la vía de los hechos consumados, ¿no? Primero se le autoriza,
claro,
a que salga, y después, si acaso, que ya se pronuncie el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.
Sí, entonces, lo habitual es que sigan con el 100.2 y que eso demuestre, o sea, al final que está capacitado para la reinserción, porque está saliendo y no pase nada, y ya después se le dará el tercer grado y ya está.
O sea, que este régimen de semilibertad es una forma de escamotear los controles que tiene el tercer grado.
Eso es, o sea, cuando no cumplen los requisitos para el tercer grado, se les está aplicando el 100.2. Lo que pasa es que, como digo, no se nos tiene que dar traslado a las víctimas. Entonces, las víctimas no nos enteramos. No sabemos a cuántos se les ha aplicado el 100.2. En este caso concreto nos enteramos por la prensa. Pero no porque nos lo hayan notificado, porque, como digo, no se debe notificar. Hace unos meses se dio a Gaddafi también. O sea que nos enteramos cuando es algún dirigente de ETA o algo, pero no sabemos el resto de los etarras cuántos tienen el 100.2 y están saliendo de la cárcel.
Vamos a ver, pero me decía que esto se hacía antes de que estuvieran transferidas las competencias, pero hay algunas estadísticas que muestran que se ha acelerado, es decir, que están saliendo muchos presos.
Sí, sí.
Si hay datos precisos.
A ver, cuando el presidente del gobierno tomó posesión, lo primero que dijo fue que se iba, que ETA ya no existía y que se iba a intentar flexibilizar, o sea, que había que como que volver a la normalidad. Entonces, ahora nos hemos enterado cómo habían pactado con, que era lo que nosotros veníamos diciendo, presumiendo que era así, y ahora nos vamos enterando ya con datos que Bildu había pactado con el gobierno votarles en la moción de de censura para que gobernaran y, claro, no se vota a cambio de nada. Ya vimos a Otegi, como decía, que ellos, para que salieran los suyos de la cárcel, iban a votar los presupuestos de lo que hiciera falta, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, están siguiendo la hoja de ruta que dictó Bildu. Entonces, lo primero eran los acercamientos a cárceles del País Vasco. Sí. Una vez que están todos en las cárceles del País Vasco, ahora se les dan las competencias penitenciarias al gobierno vasco para que haga y deshaga. Y luego, otro tercer paso que nosotros avisamos con antelación que se iba a hacer y efectivamente se la colaron a todo el mundo, fue descontarles las penas que habían cumplido en Francia. Por eso, por ejemplo, de los cerca de 400 años que tiene de condena, sí, al final creo que va a cumplir 18, 20, no va a cumplir más.
Ya.
Porque se le ha descontado también las penas que han cumplido en Francia.
Claro, este régimen de semilibertad lo que establece es que la persona que sea beneficiaria de ese régimen tiene que haberse separado de lo que provocó la conducta delictiva, ¿no? Está establecido por la jurisprudencia, haberse alejado y haberse mostrado arrepentido. Sin embargo, cuando salen en régimen de semilibertad, estos presos de ETA siguen vinculados a las organizaciones abrechales. Es por lo que dice usted que hay un fraude de ley aquí.
Sí, bueno, legal es legal. Lo que nosotros decimos que, desde luego, moral no es, ni ético.
Ya.
¿No? Porque, bueno, en realidad tienen que, sí, efectivamente, tienen que demostrar que ya no están vinculados a la organización terrorista, que eso dicen que como ETA ya no existe, pues entonces no puede estar vinculado a ninguna organización terrorista. Y luego también tienen que colaborar con la justicia, que es un requisito para el tercer grado y para... Entonces, esa colaboración que nosotros pedimos que sea una colaboración real con la justicia, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues se considera que si escriben una carta que esté dirigida a las víctimas, carta que a las víctimas a las que está dirigida no nos llega nunca, porque nos dicen que no nos pueden llegar, tenemos que hacer un acto de fe de que esa carta existe, lo cual me parece absurdo y una tomadura de pelo, porque eso se supone que que con esa carta de arrepentimiento dirigida a la víctima, pues ya es una colaboración con la justicia.
Ya.
Entonces, primero, no entiendo qué colaboración con la justicia de escribir una carta a la víctima, y luego no entiendo que si es una carta de arrepentimiento a una víctima, no llegue a la víctima.
Ya.
Entonces, bueno, pues me parece una tomadura de pelo todo.
Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Combinados. Ven a Opticalia. Llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No esto no es enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días